Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Hola, bienvenidos todos otra vez a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio que tenemos del podcast Diseñando Ando. Tenemos en esta ocasión a los chicos de Abarrote de Diseño y la verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. ¿Cómo están, chicos?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bien, gracias.
Hola. Muy bien.
Con nosotros entonces están Oscar, Juan Carlos y Jorge. Entonces, pues, les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Ibis y yo vamos a estar con ustedes el día de hoy. Y me gustaría saber qué profesión tienen cada uno de ustedes.
Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Oscar y mi profesión de base, yo soy ingeniero en diseño. Y soy maestro en diseño de información visual.
Uy, muy bien.
Hola, pues yo soy Carlos. Mi profesión es psicólogo y también tengo una maestría en psicología organizacional.
Muy bien.
Hola, yo soy Jorge Romero, y también soy ingeniero en diseño. Y bueno, actualmente hago una especialización en historia del arte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues mucho gusto de tenerlos aquí, Oscar, Juan Carlos y Jorge. Me gustaría que nos cuenten, por favor, cómo surge la idea de hacer algo juntos, cómo se conocen, cómo empieza todo, cuéntenos.
Bueno, si gustas, yo te cuento esa parte. Con Oscar lo conozco ya desde hace varios años. Y Oscar a su vez conoce a Jorge porque estudiaron en la misma universidad. Entonces, en algún momento coincidimos en unas vacaciones, hace 6 años prácticamente, y fue en diciembre de 2013, pero los dos tenían esta idea o esta intención de hacer algo que lo propusieran ellos y que lo diseñaran ellos, ¿no? Pero también a la par, pues cada quien trabajaba en sus cosas de manera formal. Y aunque tenían muchas ganas y teníamos, bueno, yo no tantas, la verdad, pero era por seguir el tema, pues lo hicimos. Pero llegó un momento en que yo comparto la casa con Oscar. Llegó un momento en que Oscar se quejaba mucho, ¿no? Y decía, ay, es que no, es que esto, es que el otro. Y esa noche yo recuerdo que le dije, ay, bueno, Oscar, si tú no te pones a diseñar y no te pones a hacer las cosas, eso nunca va a salir. Y esa noche en específico, supongo que no durmió o algo hizo. Total que a la mañana siguiente ya tenía la propuesta de algunos diseños. Y ya junto con Jorge, pues comenzamos a tener este acercamiento de buscar quién podía producir y todo este asunto. Hasta que por fin salen los diseños de las playeras. Y es así como comienza el desarrollo de los productos. Como tal, el nombre surge precisamente en esas vacaciones. El nombre lo propongo yo. Y a partir de eso comenzamos como a hacerlo sin ningún proyecto, ningún plan de trabajo, ningún nada. Pero al final, pues, para que saliera esa primera producción, tuvimos que tener nuestros propios recursos para poder financiarla, pagarla o aportar esos propios recursos. Y así es como surge la idea de Abarrote, parte de la necesidad de que tenían ellos de tener algo propio y la mía de poder como coordinar o hacer algo que era diferente a la cuestión de la psicología.
Muy bien, Carlos. Acabas de mencionar dos aspectos o situaciones que me parece muchos diseñadores saliendo de la carrera tenemos como esta inquietud de quiero hacer algo que yo diseñé y quiero verlo fuera, y que muchas veces, también esta es otra cosa, nos falta como ese empujón o ese alguien que te ordene, que te organice. Y creo que fuiste esa clave. No sabía eso, pero bueno, ahora justo entiendo, ¿no? Como el de que hace un psicólogo en abarrote de diseño, pero finalmente es justo la clave de empuje.
Yo era como muy, bueno, quizás sea ya menos, pero sí era como muy mandón y muy intenso de algún modo. Pero pues creo que eso pudo facilitar, entre comillas, la posibilidad de que esto se volviera real, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, pues quizá mi papel ha sido un poco ese y un poco, pues más aportar ideas y otras cosas, porque realmente de diseño como tal, pues yo no sé mucho.
La pregunta que les había hecho también era, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo fue eso? ¿Fue hace justo 6 años?
Sí, el proyecto nace en 2013 como idea, pero ve la luz o sale la primera producción de playeras en 2014, como tal, en abril de 2014.
Oscar, ¿nos quisieras platicar un poco de esta producción? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa primera vez que cobraron por su diseño como abarrote de diseño?
Bueno, la primera producción fue el primer producto que tuvimos y con el que nos dimos a conocer, y el primer producto que vio la luz son las playeras, justamente. Bueno, como ya contó Carlos, que bueno, Jorge, es una de las playeras que tiene Jorge en este momento. Y tuvimos 3 diseños. Inicialmente se hizo la producción de las prendas y salimos en una feria, que fue la Feria del Tejate de 2014 en Huayapan, en Oaxaca. Sin experiencia, sin antes haber vendido ya como un producto de diseño como tal, nada. La verdad es que, pues sí fue una experiencia que podría tener muchos adjetivos, porque era la primera vez que hacíamos una producción con esas características. En ese momento no sabíamos ni de telas, ni de impresión, ni de proveedores, ni nada, ¿no? Sino solo nos encomendamos completamente al proveedor, que la verdad es que salió mal, pero digo, la primera producción salió mal, pero pues no sabíamos, no teníamos todavía ese, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni nada. Y la primera vez que cobramos por un producto fue cuando la primera playera que vendimos, justamente en la feria. Ese fue nuestro primer ingreso. Ya como tal, como abarrote de diseño. Cuando nace la primera producción y se lanza al mercado, ya nos llamaban, o sea, ya era abarrote de diseño, no fue, incluso la marca ya estaba puesta sobre las prendas, las etiquetas ya decían que esa prenda es un producto de abarrote de diseño, desde ese entonces.
¡Qué interesante! Y seguro que hay muchas anécdotas detrás. Dentro sí. De esa primera producción en la que dices que ni siquiera sabían de telas. Y supongo que fue como una lección muy importante para poder empezar.
Pues sí, digamos que eso fue como el parteaguas, porque en ese momento nos dimos cuenta de muchas cosas que no habíamos considerado hasta ese momento. O sea, yo solo me concentré como en diseñar y ya, pero no me concentré, no sabía todavía ni qué tintas iban a utilizar, el uso del color. Digo, con el paso del tiempo, por ejemplo, pues aprendimos que, por ejemplo, el rojo es súper complicado para el tema del textil, ¿no? Digo, hasta la fecha yo no sigo sin saber por qué, pero bueno, yo sé que el rojo ha dado como muchos problemas siempre. Después de que pasó eso con el textil, pues de ahí caímos al papel, ¿no? Porque nuestro segundo producto fueron las libretas, justamente, y que es otro rollo completamente diferente, ¿no? Que ahí, pues ha sido también como de estar aprendiendo durante, a lo largo de todo este tiempo, porque nos pasó, pues lo mismo en la primera producción. Digo, ya tenía como más idea porque pues ya había tenido contacto antes con el papel y con el material y con la producción como tal del papel, pero pues aún así, de pronto, pues, algo que pasa mucho con el tema del diseño es que tú te lo imaginas de una manera y pues resulta que ya cuando lo metes a producción, pues, sale de otra, ¿no? Entonces, en todo, pues, ha sido un aprendizaje de a estas alturas, ahora sí, ya podemos decir, así como me lo imagino, así va a salir y así va a quedar, ¿no? Y, pues, efectivamente, ahora sí, así nos queda. Pero sí ha sido como este tema de estar aprendiendo. Incluso en algunas ocasiones o en algunas producciones, pues ha sido un poco, o fue al inicio, ¿no? Como de prueba y error, porque pues al inicio no sabíamos o no teníamos esta manera de medir si a la gente le iba a gustar los colores que proponíamos o los diseños o el estilo. Y tuvimos producciones incluso que pues el diseño era muy personal o muy particular y pues resulta que a la gente no le gustaba, ¿no? Pero, o sea, poco a poco pues hemos ido descubriendo eso y pues a estas alturas ya podemos decir, pues por lo menos podemos tener un poco más de certeza, ¿no? O tratar de, pues de adelantarnos si ese diseño va a gustar o no, va a funcionar o no. Y así, pero sí ha sido anécdotas, tenemos muchas que ya les iremos contando.
Todo un proceso. Bueno, sí. Nada más me gustaría aclarar aquí para las personas que nos escuchan que Abarrote Diseño es una marca oaxaqueña. Entonces, ahorita justo comentabas de la feria y comentaste el nombre. ¿Me puedes repetir el nombre de la feria?
Sí, fue la Feria del Tejate en Huayapan, en Oaxaca. Huayapan es uno de los municipios que está cercano a la capital y pues bueno, es importante por todas las festividades que tiene y una de las festividades es justamente la Feria del Tejate, que es un evento anual.
Como paréntesis, un comercial, cuando vayan a Oaxaca y si no lo han probado, tienen que probar el tejate.
Que es muy diferente a los tejates de otros estados.
Definitivamente. Pues bueno, aquí cierro el comercial a Oaxaca, pero me gustaría preguntarle a Jorge. Jorge, ¿en qué momento se formalizan como Abarrote de Diseño?
Bueno, como tal, así como te contó Oscar, cuando salimos a esa venta en abril de 2014, de alguna manera ya éramos Abarrote de Diseño en cierto nivel de formalidad, ¿no? Porque ya teníamos la marca, porque ya teníamos los productos. A nivel comercial, pues era nuestra primera exposición y bueno, lo hicimos en la informalidad total. Bueno, tanto que mucho tiempo yo guardé por ahí un recibo que nos dieron esa vez de vendedores ambulantes, pero bueno, ya, como ya superamos esa etapa, ya me deshice de eso, porque aparte fue una experiencia súper extraña, ¿no? No es algo que nos hubiera gustado que fuera de esa manera. De hecho, ni siquiera sabíamos que eso podía suceder, pero estando ahí, dadas las circunstancias, pues se dio, sucedió y bueno, de alguna forma, pues nos hizo experimentar esa parte, ¿no? Yo, de manera personal, yo pienso que creo que nunca quise repetir esa situación, ¿no? Como de la informalidad y de estas situaciones como de tanta tensión por el tema comercial y del resto de las veces participamos en eventos que ya estaban mucho más organizados, que eran principalmente bazares, donde había actividades muy similares a las que nosotros hacíamos y bueno, eso nos dio como pie para seguir esa línea de la formalidad, ¿no? Pues la marca procedió como en un tema de registro. Tenemos la marca de Abarrote de Diseño registrada y así como comentó Oscar, después de las playeras siguieron las libretas en distintos formatos y se fueron sumando productos diferentes que desde esa primera vez que salimos a vender no han dejado de sumarse. Algunos, por supuesto, han probado un poquito el mercado donde nos movemos con Abarrote de Diseño y bueno, no todos han prosperado, algunos de verdad los hemos tenido que retirar de nuestra producción, otros han evolucionado como en sus formas y bueno, pues ahí va.
Jorge, tocaste un tema muy importante también, el registro de la marca. ¿Qué me podrías contar de eso? A las personas que a lo mejor están empezando con una marca y como cuéntanos lo importante que es registrar una marca.
Bueno, sabemos en ese momento discutimos sobre la importancia que podía tener hacia hacerlo en ese momento y desde el principio, ¿no? Yo de manera particular no había tenido ninguna experiencia como en un negocio propio ni en una marca personal que tuviera que ver con productos, ¿no? Que salieran al mercado y estuvieran identificados. Sin embargo, desde el 2012 había tenido mucho acercamiento con productores de mezcal aquí en Oaxaca, que eran clientes míos, y sabía de muchos casos, todos distintos, todos con historias completamente diferentes, que muchas de esas historias aterrizaban en un tema de protección del producto a nivel comercial con un asunto de las marcas. Entonces, de mi parte, como que esa era la experiencia que tenía en relación de la importancia de que las marcas pudieran amparar a los productos o pudieran protegerlos, ¿no? Ya dentro del mercado. Y bueno, cada uno aportó la inquietud y el interés de que eso se hiciera, y Oscar procedió con el registro de la marca. Entonces fue una decisión muy buena hacerlo desde el principio, porque eso también a nosotros nos daba un poco de inquietud, ¿no? Que de pronto alguien más pudiera hacer algo similar, o que teníamos muy claro que nos íbamos a mover como en un contexto, pues Oaxaca es muy, muy pequeño, y de pronto las ideas podían fugarse, ¿no? Podían empezar a aparecer como en elementos muy similares de otros proyectos, incluso porque nuestro eje central en el diseño pues estaba referenciado a la cultura popular. Entonces, pues eso podía empezar a prosperar en una idea alterna en cualquier momento. Y lo que queríamos era que ese nombre quedara, bueno, que esa marca quedara protegida y fuera el respaldo de una familia pues muy diversa de productos. En ese momento no teníamos claridad cuántos productos o cuántas familias de productos íbamos a tener, pero sí sabíamos que eran productos diferentes, porque siempre que contamos la historia de Abarrote de Diseño, les repetimos, ¿no? Decimos, bueno, en el pasado existieron estas tienditas como en las comunidades o en la misma ciudad, que estaban en las esquinas y demás, y tú ibas y podías comprar todo, ¿no? Que eran como la versión petit de los supermercados o de las tiendas departamentales. Bueno, así queremos que sea Abarrote de Diseño, ¿no? Que sea un espacio donde tú vayas y encuentres todo. Tanto que, bueno, teníamos una familia de comestibles que están dentro de la marca de Abarrote de Diseño, tenemos prendas para vestir, tenemos papelería, tenemos ahora artículos de limpieza, jabones, y bueno, una serie de cosas que justo pues esa es como la referencia, ¿no? Que son estas tiendas donde tú puedes encontrar de todo. Y por eso queríamos que se protegiera.
Pues qué interesante, porque justo ustedes se anticiparon al problema. Y a lo mejor en el tema comercial, pues no se anticiparon, pero eso es algo que les reconozco, es que se aventaron. Que muchas veces es el que nos da miedo, aventarnos. Quizá ahorita es una de las lecciones es ver en dónde te avientas, pero finalmente dar ese primer paso, ¿no? Y bueno, pasando al tema como de sus habilidades innatas de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes aporta algo diferente a esta sociedad. Nos platicaba un poco Juan Carlos, decías que Oscar había hecho el trámite, pero cuéntenme, ¿cuál es la habilidad innata de cada uno de ustedes que hace el diferencial en esta sociedad?
Ok, bueno, por mi parte, yo me encargo de todo lo que es papel, todo lo que entra a la imprenta o algún sistema de impresión, sea impresión de papel, de textil o de cerámica o de los plásticos o de otros del cartón, de otros materiales que tenemos. Y lo que yo hago es el diseño, o sea, el diseño de las colecciones, el diseño de los empaques, el diseño de los banners para las redes sociales, el diseño en general, la parte visual, el diseño gráfico. El diseño gráfico, el diseño de información y el diseño editorial es justo de lo que yo me encargo, y de la producción del papel.
Bueno, mi interés está más centrado en el tema de lo textil y por un tema de coordinación y también por gusto, yo me hago cargo de los comestibles de Abarrote de Diseño. Pero dentro de mis habilidades para proponer, me identifico como un cierta capacidad para abstraer y para atribuir color. Eso es algo que me gusta mucho.
¿Y Juan Carlos?
Bueno, pues como yo les dije, yo no tengo nada que ver profesionalmente con el diseño, pero particularmente a mí lo que siempre me ha gustado es leer, siempre me ha gustado escribir, y entonces eso ha sido como la mayor habilidad. Y de algún modo el tema de organizar, no organizar una empresa o un grupo o X cosa implica poder tener muchas otras más habilidades que en términos generales yo consideraría que no las tengo completamente desarrolladas, pero sí me gusta como ser un poco líder, también me gusta como planear de manera al futuro o un tanto estratégica. Y ya directo en Abarrote, pues mayoritariamente, aunque siempre hay consenso entre los otros dos chicos. Yo aporto la idea del nombre o la idea del texto que va a acompañar las publicaciones o los eslogans que van a tener los artículos, entre otras cosas.
Pues muy bien, de alguna manera han como hecho este conjunto y pues ya llevan 6 años que no todos los negocios en México estadísticamente y menos de diseño. Ustedes, como les comento, algo que me gusta mucho es que ustedes creyeron en el diseño y viven del diseño. Pero cuéntenos, en el tema laboral, ¿cuál ha sido el reto más fuerte que han tenido?
¿Como empresa o a nivel personal?
Como empresa.
Pues yo pensaba o pensaría que el reto es lo que tú acabas de mencionar. La posibilidad de permanecer los tres durante 6 años y poder abrir un punto de venta hace 2 años.
¿Algún otro, verían algún otro, Oscar, Jorge?
Sí, pues yo creo que de las cosas más, como de los retos importantes que hemos tenido, es que la gente ha confiado en nosotros, nos ha confiado el diseño de sus marcas, nos ha confiado el diseño de sus empaques, nos ha confiado el diseño de sus libros, incluso hemos tenido algunas clientas que han hecho libros con nosotros, y pues yo creo que eso es un gran logro, porque el hecho de que la gente te diga o te busque, ¿no? Como, ah, bueno, es que algo que no les hemos contado es que todo esto de por un lado, de los productos, aparte tenemos servicios de diseño. Y entonces, por la parte de los servicios, pues es justamente eso, que la gente confíe, ¿no? Más bien, en nuestros servicios como tal, en nuestros diseños, y pues un logro importante es que esas marcas están en el mercado, ¿no? Y están representando alguna otra empresa o alguna otra marca o algunos otros productos de manera que funcionan. Entonces, es un, para cualquier diseñador, pues es un logro que tus creaciones cumplan con el objetivo de los clientes, ¿no? Que satisfagan la necesidad por la que el cliente te buscó. Y pues creo que eso es también, específicamente en la parte de los servicios, eso es algo importante.
Bueno, así como yo creo que conforme hemos ido avanzando se han presentado retos interesantes, ¿no? Que tal vez por la experiencia o por la proximidad con esos proyectos, pues en su momento parecen como pues muy desafiantes. Yo recuerdo que no hacía mucho tiempo que estábamos en el mercado cuando tuvimos el primer cliente que quiso que se interviniera un espacio y vendimos la idea de hacer un proyecto integral, que fue una cafetería en una ciudad hacia el sur de Oaxaca, en dirección hacia la costa. Entonces, pues yo recuerdo que yo no estaba en ese momento cuando el cliente llegó, pero me llamaron por teléfono, no recuerdo si fue Oscar o si fue Carlos, y me dijeron así de, hay un cliente que quiere un diseño del espacio, ¿no? De interiorismo para un negocio nuevo, es una cafetería, y pues así como que está dispuesto a que lo que se le proponga se va a desarrollar. Bueno, yo recuerdo que nunca me había subido en una moto, y esa fue la primera vez que por llegar a tiempo para atender a ese cliente y escuchar qué era lo que quería y saber todo lo que, pues como un poco agitados me decían por el teléfono, pues yo llegué a ese lugar, ¿no? Y entonces ya platiqué con el cliente y pues así el señor súper tranquilo, pues me dijo, no, pues es que tengo un negocio nuevo, pero unos amigos que les conocen, pues me han recomendado mucho con ustedes. Entonces, ya antes, mientras yo llegaba, pues le habían platicado que se podía hacer, o sea, nosotros mismos como empresa podíamos desarrollar la identidad, las aplicaciones para sus productos, y pues el señor tenía como referencia una cafetería de, pues así, de una cadena, ¿no? Donde todos los objetos están identificados o personalizados, hay un color como que va de base en todos los elementos y muchísimas cosas. Y entonces fue un proyecto muy ambicioso, pero pues en el momento así con el fervor del diseño y la emoción de tener un proyecto pues así de integral, pues cosas tan básicas como que ese lugar está casi una hora de la ciudad de Oaxaca y hay que ir a verlo y hay que estar ahí pendientes. Y luego yo pensaba, no, bueno, el señor decía, quiero unas frases que tengan que ver con el café, que vayan en las paredes y no sé qué. Y yo, ah, sí, En mi mente yo pensaba, conozco un rotulista buenísimo que lo puede hacer. Bueno, pero yo estaba disponiendo del tiempo de ese rotulista, entonces decía, pues me lo voy a llevar, ¿no? Y quién sabe si él quería. Entonces, pues fue un proyecto, fue el primer proyecto, pienso, como que como empresa, aunque en realidad no fue un proyecto gigante, pero sí era muy ambicioso, ¿no? Para el momento, para la experiencia que teníamos. Yo tenía referencias de empresas que podían ser proveedores de los muebles, de la loza, de muchas cosas. Pero nunca había hecho una compra con esos proveedores, ¿no? Entonces no sabía cuáles eran sus estrategias para las adquisiciones, la logística para las entregas y demás. Y entonces yo revisaba los catálogos y decía, sí, esta taza, sí, este plato, sí, este vaso, sí, así se van a ver las servilletas y todo lo demás. Y bueno, también había una limitante sobre el tema del presupuesto, ¿no? Porque pues el papel aguanta todo lo que le quieras poner como idea, pero ahora hazlo. Entonces, pues ahí hubo muchas ideas que se propusieron, pero en el momento de ejecutarlas, pues está el factor económico de parte del presupuesto del cliente, ¿no? Ya en el momento mismo de la ejecución, pues también hay otros factores. El lugar este donde está el café, pues forma parte de un conjunto de edificios que hacen el centro de esa ciudad. Y hay días donde es muy difícil entrar porque en esa plaza se pone un tianguis y se monta desde la madrugada del día anterior y se desmonta hasta la final de la noche, ¿no? Entonces, pues era un día muerto que no se podía trabajar. O, bueno, si querías entrar con los muebles, que aparte muchos de ellos habían pensado para fabricar acá y entonces aquí había que ir con el carpintero. Y luego el carpintero, pues también nunca había trabajado con ese carpintero porque era el carpintero del cliente, ¿no? Él lo consiguió por una recomendación especial, entonces era así la recomendación más importante que le habían hecho y pues el señor decía, sí, pero yo trabajo aquí en mi taller y si tú vas a diseñar, entonces necesito santo y seña de todos los detalles, ¿no? Y yo generalmente, pues con la gente con la que trabajo ya tengo cierta dinámica, entonces llevo los dibujos o hago el despiece hasta cierto nivel, pero pues en este caso había que entrar todavía más a detalle, ¿no? Y va un tema ahí como en cadena de que presupuestas algo atendiendo que vas a llegar hasta ese nivel de detalle en el trabajo y después en el ejercicio ya sabes que hay que dedicarle más tiempo porque hay que corregir algo, porque hay que detallar algo más, porque hay que resolver una duda por teléfono, porque hay que ir a ver las muestras de color, los acabados y demás. Entonces, para mí en ese momento sí fue un primer reto muy importante, ¿no?
Que es muchas veces que cuando empezamos a presupuestar, el error o el talón de Aquiles de muchos de nosotros, que no consideramos la N cantidad de factores que están allá afuera y que justo no teníamos considerados.
Que lo vas aprendiendo, ¿no?
Definitivamente, y a veces es la única forma, pero justo es un poco el tema de este podcast, es que la gente a lo mejor no diga nadie me lo dijo, al menos lo escuché, claro. Y ahora tengo una idea de que eso puede pasar. A lo mejor sé que no había considerado que era en un octavo piso y que entonces tengo que subir o pagar a ver quién lo va a subir, pues bueno, N cantidad de cosas.
Es que, ¿sabes qué? Rápido les voy a contar ahorita que Jorge contó esa experiencia del café. Me acordé uno de los primeros proyectos que tuvimos de desarrollo de producto como tal, porque pues, de hecho nosotros así nos llamamos, desarrollo de producto popular. En una feria también nos contactó una cantante oaxaqueña que pasó algo similar, que igual que lo que le pasó a Jorge, yo no estaba y después ya me llamaron por teléfono para atender ese proyecto. Y lo que quería esta, la cantante oaxaqueña lanza su disco y lo que quería es el media kit, o sea, un algo que contuviera el disco más otros productos para que se repartieran los medios el día del lanzamiento. Y nos pasó algo muy similar porque yo dije, se va a solucionar con cartón, con papel, con impreso y demás. Y así como yo me lo imaginaba, pues era un proyecto ideal. Pero a la hora de ejecutarlo, de hecho, cuando se hizo el domi, se le presentó a la clienta, le encantó y dijo, sí, me encanta, lo quiero y tal, y el proyecto avanza. Pero algo que no consideramos fue que no era lo mismo hacer una caja que hacer una producción. Total que pues pasó algo muy similar, ¿no? Porque a la hora de estar construyendo ese producto que se tuvo que hacer completamente a mano, porque pues era una caja de cartón duro que contenía su disco, más una botella de mezcal, más el chocolate, más unas tarjetas que se le hicieron, más una memoria USB donde iba todo el disco en versión digital y demás. Y sobre todo porque esa caja se le iba a dar como a las personas más importantes de la cultura en México, ¿no? Y a las televisoras culturales y a los diarios y demás. Entonces, pues era un producto que además llevaba nuestra marca, ¿no? Y entonces, pues a la hora de desarrollar el proyecto, la verdad es que sí fue muy cansado y muy desgastante construir toda la producción para entregarla en tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, ahorita me acordé de eso, pero pues también de eso vamos aprendiendo.
Bueno, ¿saben también qué pasa y cuál es el reto? Aunque cuesta mucho trabajo, y este es desde la perspectiva psicológica, hemos aprendido de alguna manera a saber cómo es cada uno de nosotros en el sentido personal y también cómo son los comportamientos laborales, por llamarlo así. Yo tengo mucha disposición casi siempre para colaborar en estas actividades del forrado, del cocido, de todas estas cosas que hacen. Pero a mí no me gusta que eso se haga a la hora de la hora, digámoslo así, ¿no? O que se tenga que resolver como en la madrugada, porque yo no soy nocturno. Y en el caso de Jorge y Oscar, pues mayoritariamente ellos están habituados a desvelarse. Yo la verdad es que no. Y entonces a mí eso me ponía de muy mal humor. Antes, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué si ya sabíamos qué era lo que implicaba y ya nos lo habían dicho desde hace mucho tiempo? ¿Por qué lo seguimos haciendo sobre tiempo, no? O sea, ¿por qué no puede estar de acuerdo a un calendario, a un cronograma? Porque así lo he aprendido yo en los entornos donde trabajo, pues así funcionan las cosas. Pero entiendo que también la parte de diseño puede implicar esta posibilidad de que haya ciertos horarios para trabajar, no importa si está súper fatigado o súper agotado, que también haya ciertos momentos donde llega la posibilidad de desarrollar el concepto de la imagen o todas estas cosas, y que también el trabajo bajo presión es un elemento que a las y los diseñadores pues puede estar muy presente en sus contextos, ¿no? Entonces, ese es otro reto, aprender que cada uno de nosotros es súper diferente en el tema comportamental, tanto a nivel personal, y eso lo llevas obviamente a lo laboral, pero que implica poderse tal vez molestar, enojar, incluso discutir o pelear, pero al final está la posibilidad de seguir como reforzando, continuando, haciendo para la marca, haciendo para el proyecto, entre otras cosas.
Tiene razón en esa situación, ¿no? Que nosotros fue muy, muy, muy marcada, sobre todo al principio, y bueno, una buena parte de este tiempo que llevamos con Abarrote de Diseño, el estar corriendo con muchas cosas, ¿no? Y bueno, de eso ahorita me vinieron como muchas, muchos malos recuerdos de momentos en que justo esas carreras, pues, nos hacían terminar un día, aparte de muy cansado, como muy molesto, nosotros o con una actitud pues apática, por lo menos de mi parte. Pero también pensaba que en esa historia que les contaba sobre el cliente que pidió ese proyecto integral y demás, y en este comentario que hacía sobre cosas que se escapan de los presupuestos, creo que es un juego un poco tramposo que hemos alimentado desde las actividades creativas, ¿no? Cuando un cliente llega, pide con mucha inmediatez una solución que tiene que ver con una solución económica. A veces te dicen, pero ¿cuánto cuesta? Pero dímelo ya, ¿no? Porque quiero saberlo. O desde esta trampa también de, pues nada más quiero un dibujito, o sea, algo rápido, algo que, lo que estés pensando. Y si nosotros, a lo mejor de manera inconsciente, hemos caído como en ese círculo también, ¿no? Hemos sido parte de ese juego. Y alimentamos esta idea porque después la asumimos tanto o la hacemos parte de nosotros y en otras maneras de proceder en nuestro trabajo lo reflejamos, ¿no? Justo esto de pasar muchas cosas o pensar que las vamos a resolver muy rápido al final cuando tengamos poco tiempo o no sé. Entonces pienso un poco como en esa situación, ¿no? E incluso que no todos los casos o no todas las situaciones pues se pueden resolver de una forma tan improvisada, ¿no? Tenemos otra historia que esa fue en el ámbito de nuestro departamento de alimentos de abarrote de diseño, cuando en algún momento nos...
Ay, sí. Ya nos vamos a empezar a acordar de las historias.
Bueno, es que esa fue divertida, pero fue muy estresante y de verdad mal. O sea, si no le saben al tema de los alimentos, ni se metan. Sí, busquen hacer alianza.
Cuéntanos la historia.
Que puede ayudar a resolverlo, ¿no? Dentro de nuestra familia de productos comestibles, en algún momento, y por un tema como de apegarnos a este sentido de la identidad de lo oaxaqueño y de los productos y de sumarles a la parte de diseño y demás, conseguimos un cliente a través de un contacto de Oscar y Carlos, que quería mole. Nosotros ya habíamos sacado a la venta una vez una cantidad muy pequeña de mole y fue como nuestra prueba, ¿no? Y quería mole para Aguascalientes. Entonces, pero no quería solamente el mole negro que nosotros habíamos hecho, sino quería de todos los moles de Oaxaca.
Porque era para la feria de los moles.
Porque era para la feria de los moles en Aguascalientes. Entonces, imagínate, el reto era pues trasladar varios kilos de mole que se fueran por carretera, Oaxaca, Puebla, Puebla, Aguascalientes. Ajá. Ese mole todo era procesado de manera manual y no tenía ningún aditivo para conservarlo. Y bueno, ahí venía el reto, ¿no? ¿Y cómo se va a ir sin que se descomponga? Porque aparte era una temporada donde pues no era precisamente el crudo invierno y pues ese mole podía, sobre todo uno de ellos, podía descomponerse. Entonces improvisamos nuestra cámara de refrigeración rudimentaria en una camioneta, así con cajas, con hielo, con sal, con agua, con todo lo que se pudiera, que permitiera que las bolsas que llevaban el mole se pudieran conservar. No es lo mismo hacer una producción pequeña que vas a dosificar en 12 frascos de, o bueno, 30 frascos, a que te pidan un kilo o 10 kilos o 50 kilos de unas variedades que a lo mejor no todas conoces cómo se comportan. Y por más que, o sea, tenemos amistades que son ingenieros en diseño, perdón, en alimentos, chefs, y hicimos consultas como de esenciales, ¿no? Y esto se va a ir, ay, no le pasa nada. No, pues con un poco de hielo, ¿no? Que el hielo, que ponle sal para que aguante, ¿no? O que se vaya tapado, que no le toque el sol. Recomendaciones súper básicas, pero en el momento del reto de que eso pudiera llegar bien a su destino, pues era, pues no sé, como, bueno, lo recuerdo y la verdad es que creo que se me hace un nudo en la garganta nada más de pensar que eso se hubiera descompuesto y que hubiera sido una cosa trágica, ¿no? Pero a esa clase de situaciones nos hemos enfrentado.
Pues sí, la verdad es que esto que nos están platicando ahorita es súper, súper interesante porque efectivamente algo que normalmente como diseñadores, eso sobre todo respondiendo un poco a Carlos, que estamos más acostumbrados en realidad sí a un tema de bomberazo, pero no por el hacerlo de esa manera, sino porque nos gusta la adrenalina, ¿no? O sea, la verdad es que en un principio sí sale y sale más a presión, pero poco a poco vamos entendiendo y vamos aprendiendo que no todos los procesos y no todo lo que podemos nosotros ofrecer a clientes puede salir de esa manera, ¿no? Que debe haber una planeación previa. Pero sí lo aprendemos ya una vez que salimos, porque de verdad la tensión, el trabajar en la noche, el decir aquí sale todo, la verdad es que es una parte como muy esencial que no necesariamente es buena para de un diseñador, pero la verdad es que pues sí te puedo decir que toda la gente que conocemos, pues así es, ¿no? Entonces, no necesariamente es bueno.
Sí, pues de hecho, eso mismo pasó cuando se montó la tienda, ¿no? Ahí estábamos en la madrugada, todavía acomodando, porque creo que todavía no se recibían todos los muebles, todavía llegaron unos muebles por la mañana de ese día de la inauguración y a doblar las playeras. Y yo lo único que siempre he sentido en relación al agotamiento es un dolor de espalda así terrible, ¿no? Pero inimaginable. Por eso creo que me ponía de mal humor, porque cada que iba a haber una feria o cada que era alguna cuestión de entrega, en una ocasión pasamos, yo creo que una semana y media o dos, envolviendo unas botellas de mezcal, porque nos habían hecho una solicitud de, creo que, 200 botellas, la verdad no me acuerdo, pero era algo horrible porque pues yo muy hábil con las manos no soy, entonces había que ponerle que se viera bonito y que la secadora y que no se moviera la botella. No, bueno, era algo horrible. Yo llegaba de mi trabajo y solo veía que teníamos que hacer eso y decía, no, yo ya no quiero hacer nada, ya no quiero ver nada, mejor páguenle a alguien y bueno, que lo haga esa otra persona y ya no quiero hacer nada de eso.
Pues sí, y son gajes del oficio y ahorita que nos platican un poco de cómo inician, pues la verdad es que todas esas cosas son aprendizajes que uno en el siguiente proyecto dice, ya no me vuelve a pasar, ¿no? Pero hoy, ¿qué es Abarrote de Diseño? Hoy ya, ¿cómo ven su propia marca, cómo ven su propia empresa y cómo la pueden describir ya en este momento de madurez?
En este momento ya tenemos, digo, ya hemos experimentado como todo esto que puede llegar a salir mal, ¿no? No quiero, con esto no quiero decir que estamos exentos ya de esa parte.
Claro.
Pero en este momento ya tenemos control sobre las producciones, sobre cuándo hay que meter a producir, sobre algo que nos pasaba antes, por ejemplo, es que la diversidad de portadas en el caso de la papelería era, no sé, llegábamos a tener colecciones de 100 portadas, ¿no? Por ejemplo. Pero pues imagínate mantener el inventario sobre todo, ¿no? Y controlarlo. Ahorita pues ya tenemos control también sobre eso, ya tenemos, ya sabemos qué modelos van a salir en primavera, qué modelos van a salir en verano, qué modelos van a salir en muertos. Ya tenemos más control también de los materiales, de los costos, de las producciones. Bueno, ahorita seguro Jorge o Carlos va a contar de la tienda. Yo les cuento solamente de los productos. Entonces, al día de hoy, pues bueno, ya tenemos más conciencia, ¿no? Lo hacemos de manera más consciente también qué producto va a salir al mercado, por qué va a salir, a quién se le va a vender, cuánto va a costar, que eso también al inicio, pues el tema de los costos, pues nos dábamos de topes, ¿no? Porque, pues si bien es cierto, no tenemos nociones como de la cuestión de la administración, pero pues es muy diferente ya cuando estás en el mercado, ¿no? Ya cuando lo que comentábamos hace rato, que no consideras cuánto va a costar el envío, el flete, cuánto cuesta mover un producto de una ciudad a otra, ¿no? Por ejemplo. Esto al inicio, pues de pronto como que no consideras cosas tan básicas, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, tu producto lo vas a entregar en una bolsa, pero esa bolsa también cuesta, ¿no? E imprimir esa bolsa también cuesta, o cosas así de las postales, los separadores, las tarjetas, o sea, todo eso, al día de hoy, pues tenemos ya un poco de más control en el tema de las producciones. Y en la familia de productos, pues bueno, pasa algo similar, que ahora sí ya pues tenemos para desarrollar los productos ya no es nada más como voy a sacar una nueva libreta, ¿no? Sino ahora ya es un tema de pensarlo más, de planearlo más, de yo expongo la idea y Carlos me dice, oye, pues yo creo que esto está como muy apresurado, y después Jorge... él es el que habla como por el lado de la funcionalidad de los productos y de la percepción de los clientes, ¿no? Entonces, como que hacemos ahí una, pues ya una amalgama como de un proceso más adecuado, ahora sí ya como un desarrollo de producto ya más en forma, más planeado con todas las fases, y hasta entonces el producto se puede desarrollar, ¿no? Y eso nos ha garantizado también que pues tengamos productos exitosos, que a la gente le gusta, que el mercado los acepta bien, que eso ha permitido también que los productos se desplacen de una manera más eficiente.
Ah, muy bien. Y entonces en la tienda entiendo que en esta diversidad de procesos o de servicios que dan, la tienda tendría otro tipo de madurez. ¿Cómo se comporta ahora la tienda entonces?
¿Quieres decir algo, Carlos?
Sí, porque decían que iban a salir otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, en el caso de la tienda, yo he percibido que pues es un proyecto tal vez igual de ambicioso que cuando empezamos con la marca, ¿no? Igual de importante, por supuesto, que cuando lanzamos nuestros primeros productos y decidimos empezar a comercializarlos. Porque tener una tienda como tal no es nada más que tus productos están reunidos en un espacio donde la gente puede ir y ya. De hecho, esta descripción que acabo de hacer, pues es como la ideal, ¿no? Claro. Pero ¿cómo haces que la gente llegue al lugar donde estás? ¿Cómo haces que se enteren que tienes un establecimiento? ¿Cómo haces que se acoten al horario en que ese establecimiento está funcionando? O que tengan la persona que está al frente, tiene que haber alguien que esté al frente, que esté atendiendo a estas personas, y tenga toda la información que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo sobre los productos, y se la pueda sintetizar a un cliente que lleva 5 minutos para comprar algo antes de irse. Es un proyecto completamente aparte, ¿no? Pero, o sea, que forma parte de la empresa ahora, pero que tiene una naturaleza completamente distinta, ¿no? Atender a las personas en un establecimiento, atender una llamada telefónica sin que estén viendo los productos, pero que tú se los puedas describir verbalmente, o que puedas tener a la mano datos importantes sobre los costos, sobre la viabilidad o no de que se puedan enviar a determinados destinos, que se puedan hacer producciones especiales, que tengas un stock suficiente de mercancía, que se pueda resurtir, que se hace con los lanzamientos, si tienes actividades especiales también como promociones o descuentos, que el lugar pues refleje toda esta parte conceptual que de igual forma hemos construido durante todo este tiempo, y que la experiencia de compra pues sea parte del plus de lo que vendes, ¿no? Que sea ese valor agregado de por qué podrían ir a comprarte a la tienda o por qué preferirían ir a comprarte a la tienda y hacerlo diferente a que lo puedan comprar con un distribuidor o que lo puedan comprar de manera virtual, ¿no? Entonces, claro. A mí eso es lo que me ha parecido en relación del proyecto de la tienda, ¿no? Y sobre todo que creo que pesa mucho el hecho de que pues se antepone que digas es una tienda de diseño, ¿no? Entonces siempre quieres pensar que es una tienda que es muy diferente en múltiples aspectos del concepto básico de una tienda, ¿no? Que todo está cuidado, que hay muchas cosas que tienen que ver con detalles que la gente, o que en otros establecimientos probablemente no son tan acentuados, ¿no? No que no existan, sino que no son tan acentuados. Y que igual y pasan inadvertidos para la mayoría de las personas que visitan el establecimiento, pero es importante que estén, ¿no? Uh-huh. Si, no sé, cuando la tienda se configuró, yo propuse el diseño de la tienda como tal, y bueno, pensaba así, ¿dónde podemos poner este detalle? Porque yo creo que es muy importante para anclar esa historia de que se trata de esas, como esas tienditas que existieron en el pasado, ¿no? ¿Y dónde puede estar este otro? Y entonces me llevaba mucho tiempo como tratar de amalgamar todas esas ideas en algo que tampoco se viera como sacado del pasado, ¿no? Sino que se viera también contemporáneo, que pues que no fuera a caducar tan pronto, que pudieras contar algo acerca de ese detalle y que pudiera encantar a la gente y hacerle sentido de por qué estaba ahí, por qué esos objetos pueden vivir dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, esa es una parte con el tema de la tienda. El tema de la administración es otra cuestión como, pues, aparte, ¿no? De, pues, saber relacionarse con las personas, ser como muy tolerante de sus actitudes, ¿no? Tanto de los clientes como de quien colabora contigo en un espacio así. Tener o ser como muy flexible en muchos aspectos. También saber mediar, pues tener como esta capacidad de estar al frente, ¿no? De hacerte responsable de las situaciones que se puedan presentar, porque pues no todo siempre es maravilloso, ¿no? Siempre hay gente que puede hacer un comentario muy hiriente de tus productos o pues algo que no le parezca. Claro. O sea, hay clientes que son así. Y pues hay que aprender como a reaccionar ante esas situaciones, atender como un poco ante esta presión, ¿no? No es lo mismo hacer un diseño bajo presión que atender a muchas personas que todas quieren que les atiendas, que les cobres, que les envuelvas los productos. Bueno, a mí específicamente ese punto de pronto me pone un poco en jaque, ¿no? Porque sí percibo muy fácilmente la desesperación de la gente, ¿no? Cuando son muy inquietos o inquietas y ya se quieren ir, o están así como a punto de soltar lo que habían agarrado para comprar y dices, no, por favor, si es de las pocas ventas que tengo en el día, no se pueden ir. Entonces, sí, eso como que me ocupa mucho y pues he aprendido mucho de estar un poco más en las tiendas, ¿no? De ver cómo se mueven. También es un punto muy importante para recabar información de los consumidores, porque conforme ven el producto físico en ese momento, hay muchas personas que pueden hacer comentarios o críticas constructivas acerca del producto, ¿no? De, oye, es que esto está muy pesado para hacer una agenda. Oye, es que esto está muy... es muy delicado para transportarlo o va a funcionar una vez y no lo voy a poder volver a utilizar, ¿no? O en estas prendas, pues hay que cuidar un poquito más estos detalles o a lo mejor yo soy más de usar este tipo de colores. O sea, una infinidad de información que son datos muy aislados, pero que de verdad, si eres perceptivo de ellos, son muy útiles para poder mejorar los productos, para atender las necesidades del mercado en ese momento, ¿no? Y saber también que esa información, a lo mejor en 6 meses, ya caducó. Y si no las aplicas en este momento, no tiene sentido que lo quieras hacer para el año siguiente, porque seguramente que esos hábitos y esos intereses ya han cambiado.
Claro. Y bueno, pues siguiendo aquí en esta misma línea, Carlos, Jorge, Oscar, ¿qué transformaciones después posteriores al momento histórico que estamos viviendo, al tema de la pandemia mundial que tenemos en este momento, ¿cómo les afectó a ustedes y qué es lo que van a hacer, digamos, cuando esto empiece a normalizarse, entendiendo que no es de un día para otro?
Bueno, mira, nosotros como tal, los dos puntos de venta que tenemos, porque no solamente es Abarrote de Diseño, sino Abarrote de Diseño tiene a su hermana tienda que se llama República Mestiza. Que esa es otra historia también, ¿no? Muy particular. Pero bueno.
Otro reto más que nos impusimos recientemente.
Ándale. A finales de marzo tuvimos que cerrar. Y la verdad es que lo decidimos así porque hay un asunto que a nosotros en particular lo hemos venido haciendo desde que comenzó la marca. Y luego cuando comenzamos a participar en las ferias de diseño y posteriormente en las operaciones de las tiendas, que es el hecho de pensar en la gente en un sentido menos mercantilista, más humano. Entonces, la gente que colabora en las tiendas, pues en el caso de República Mestiza está la hermana de Jorge y en el caso de Abarrote está mi hermana, pero también hay dos chicas más que colaboran con nosotros. Y pensando en ese asunto de las situaciones de contagio que pudiese haber con ellas, principalmente pensando también que los negocios que comparten el espacio físico donde están ubicadas las tiendas tampoco iban a tener esa afluencia de gente que en parte se vuelve una cadena de compra para nosotros y también en el sentido de que los índices de inseguridad podían incrementar en relación a que entre menos gente hubiera mayor posibilidad de que alguien entrara a las tiendas y pudiese cometer algún delito y pudiese dañar a alguien de nuestro equipo y también de la gente al interior, pues lo que hicimos fue cerrar las tiendas. Honestamente es que el primer mes realmente no teníamos idea de qué onda, ¿no? O sea, nosotros nos estábamos concentrando más en observar cómo iba creciendo este asunto, en seguirlo viendo un poco más lejano, porque todo el tema se concentraba en Asia y en Europa y todavía como que América estaba, sí, pero de pronto también pensamos, bueno, tenemos que seguir pagando renta, tenemos que seguir pagando salarios, porque ese es un tema que no vamos a dejar de hacer, independientemente que fuesen nuestras hermanas o no. Y también tenemos que mover la mercancía, más la mercancía de los comestibles, porque eso al no ser una situación industrializada, pues tiene que desplazarse. Entonces comenzamos a generar lo que ya sabemos. Realmente yo quiero comentarles algo. Todo lo que Jorge y Óscar han compartido tiene mucha relevancia, como también lo tiene el hecho de que estas tiendas y esta difusión de la marca se debe en gran parte también a las redes sociales, ¿no? todos los seguidores que tenemos en Facebook y en Instagram son orgánicos. Nosotros nunca compramos nada, ¿no? O sea, nosotros nunca pusimos dinero para que alguien nos diera seguidores y seguidoras. Todo este asunto es orgánico y todo esto lo hemos ido aprendiendo con estos años. Nosotros no sabíamos de redes sociales, no sabíamos de temas de mercadotecnia, tampoco somos expertos. Para eso hay quien estudió eso y también para eso hemos pagado en algún momento esas cosas.
Claro.
Pero todo esto lo hemos logrado así. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues decir, bueno, si nos funcionaba antes que diéramos información por el Facebook y por el Instagram, pues hay que recurrir a eso porque nuestra plataforma de venta todavía no es en línea, no tenemos una tienda electrónica, no está desarrollado así, pero tiene que estar porque en realidad vamos a migrar hacia ello, o estamos en esa transición hacia ello, ya sea por la pandemia o porque esto lo habíamos retrasado tanto y ahora es momento de hacerlo. Pero eso es lo que viene para la marca, para las empresas como tal. Pero también viene no perder el sentido de comunidad y no perder el sentido de compartir. Algo que la marca tiene, y respondiendo a la pregunta anterior a esta, es que la marca y la empresa siguen siendo dos elementos en muy alto crecimiento. O sea, podemos tener muchos aciertos, podemos tener mucha concordancia y también podemos tener muchas discrepancias, muchos desacuerdos y muchas actitudes que a lo mejor pudiesen no ser tan positivas, pero la mira es que la empresa y la marca sigan creciendo. Y eso está pasando, que siguen creciendo, pero también ese crecimiento implica que la sigan reconociendo. De alguna manera a nivel regional y a nivel local, la marca se reconoce. Tenemos una línea muy diferenciada del tema de diseño. Algo que Jorge ha enfatizado siempre y con lo que yo coincido y también Oscar, es que no nos interesa apropiarnos de cosas que no hacemos nosotros, como sucede en el arte popular, como sucede con las personas de las artesanías, como sucede con todo este tema que se puede reciclar de las tradiciones y las costumbres y llevarlas. O sea, si bien pueden ser nuestra fuente de inspiración, no se trata de sacar y hacer, porque eso implica no tener respeto, porque eso implica no ser justos y porque eso implica no valorar de manera amplia y como se merecen las cosas que hacen otras personas. Entonces, eso nos ha dado cierta línea de reconocimiento también, ¿no? Y por esa razón es que la misma calidad también de los productos hace que la gente los busque. Que aún estando en pandemia la gente sigue diciéndonos, tengo un regalo y sus productos me gustan, por favor díganme cómo los obtengo o qué es lo que hago para comprarlos o yo quiero esas prendas porque tienen unos motivos que no tienen las que comúnmente se venden, porque el algodón está suave, porque no siento calor cuando me la pongo, muchas otras cosas más. Y aunque es muy costoso para nosotros y aunque pudiera ser costoso el producto para quien lo compra, pues al final tienen un valor específico que la gente sí sabe diferenciar. Entonces, eso es lo que sigue. O sea, sí sigue de una u otra manera migrar hacia lo electrónico y yo creo que eso nos puede dar una proyección nacional más importante todavía porque no la tenemos realmente. Porque si bien es cierto, cuando las temporadas de turismo en Oaxaca son altas, pues va mucha gente de los estados más del norte y del occidente y son quienes pueden manifestar maravillas sobre lo que hacemos y todo. También pudieran ser los que tienen más resistencia a pagar el producto como tal, pero les gusta mucho y al final se lo llevan. Claro. Pero el tema es que no tenemos una proyección nacional y también implica estar preparados para lo que eso necesita, ¿no? Necesita un control muy meticuloso de inventario, de la cadena de envío, de la recepción de la orden de compra, de la calidad del producto, entre otras cosas. Y también hubo un momento en que dejamos de ir a las ferias de diseño, ya sea porque estábamos cansados, porque teníamos muchas otras actividades que hacer, o porque en algún momento quizá andábamos perdiendo el piso y pensamos que eso ya no era para nosotros, ¿no? pero al final hemos vuelto a las ferias de diseño. Y yo creo que esta situación que vivimos ahora nos va a permitir con las ferias de diseño volver a acercarnos a la gente. Al final yo creo que eso ha dado pie a que la gente nos siga, nos ubique, identifique la marca, nos reconozca, en la misma calle nos diga, ah, ustedes son de Abarrote o en las mismas ferias. Y también todo lo que de algún modo compartimos en las redes sociales, que no necesariamente tiene que ver con el diseño y que tiene que ver con, por ejemplo, en el primer año yo recuerdo, o en los primeros 2 años recuerdo que yo me encargaba de las redes, me sigo encargando mayoritariamente, pero yo me encargaba de las redes y entonces yo felicitaba cada día a las personas que cumplían años desde el portal de Abarrote. O sea, les mandábamos ahí un mensajito o estas cosas y así era. Y entonces eso, según yo, hacía que la gente comenzara a generar fidelidad o lealtad hacia nosotros.
Claro.
Y también compartíamos algunos banners que tenían que ver con fechas conmemorativas, con las usuales. Y en los últimos 2 años hemos compartido banners relacionados con las causas sociales, que a lo mejor eso nos puede generar entre los tres algunas diferencias o algunas reservas o algunas inconformidades, pero también ha funcionado. Y yo creo que es parte de esa responsabilidad social de la marca poder también hablar de cosas que aparentemente no tienen que ver con lo que hacemos, pero sí tienen que ver porque el diseño tiene mucho que ver con la transformación social. Y entonces, a partir de eso, pues también usamos esto que sabemos hacer, o más bien esto que saben hacer ellos en el tema del diseño para poder llegarle a la gente.
Claro. Pues mira, la verdad es que esta, lo hemos platicado en muchas otras ocasiones también y con Ibis, nada es 100% malo, ¿no? Entonces, evidentemente, si tienes la oportunidad de identificar las fortalezas que la situación actual, que aparentemente no tiene ninguna, pero que sí nos da, pues esto la verdad es que les permite a ustedes el repensar entonces justo cómo se expanden ya a otras regiones, ¿no? Y algo que tal vez ustedes dejaron en el tintero de lo vamos a hacer después porque están en el día a día, pues en este momento ya es algo que pueden pensar, ¿no? Y la verdad es que es súper interesante la historia que ustedes nos están planteando. Me gustaría cerrar un poquito con un par de ideas también que me puedan compartir, porque hay mucha gente que nos va a estar oyendo, ya sea que estén entrando a una carrera de diseño o que estén saliendo, pero ustedes como sociedad, ¿qué consejos o qué reglas de oro ustedes tienen para trabajar en sociedad? ¿Cómo es que han podido aguantar estos 6 años en esa sociedad y que parece que se llevan ustedes bastante bien? Entonces, ¿qué nos pueden comentar al respecto?
Pues la primera para mí sería respetar las formas de ser de cada uno.
Muy bien.
Algo que también pues hemos descubierto, que al inicio la verdad es que de pronto teníamos fallas en eso, pero hemos trabajado mucho en el tema de la comunicación. Creo que eso es algo que en todas las sociedades es primordial, ¿no? O sea, sociedades de manera profesional, tanto sociedades personales, muy importante.
Muy bien.
Bueno, yo creo que, para mí hay dos cosas que recientemente, tal vez por un poco por esta situación, me han parecido importantes. La primera tiene que ver con aprender a delegar, ¿no? Que es, bueno, en Abarrote yo creo que justo con estas historias que conté en su momento, pues he aprendido mucho en esa parte o al respecto. A lo mejor, digo, no creo que en este momento lo haya superado al 100%, pero sí considero que es una cuestión muy importante el aprender a delegar y el reconocimiento del trabajo de quien colabora contigo, el reconocimiento incluso del trabajo que hacen las personas o los proyectos que figuran como competencia de lo que tú haces. Creo que eso es importante para crecer, ¿no? Para reconocer a partir de dónde vas a levantarte.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Dónde los localizamos? ¿Cómo los buscaríamos? ¿En qué redes sociales están?
Bueno, en el Facebook y en el Instagram aparecemos como Abarrote de Diseño, así tal cual. Ajá. Actualmente el sitio está en mantenimiento porque precisamente con el tema de la contingencia, pues hay que hacer algunas adecuaciones a ese sitio. Sin embargo, la página es www.abarrotedediseño.mx, pero reitero, ahorita está en mantenimiento, por lo mismo no va a ser posible. Y las tiendas como tal, cuando podamos volver a salir de manera segura y sin tanto riesgo, pues están ubicadas en la ciudad de Oaxaca, en la calle de Manuel García Vigil, 212, interior 3 e interior 4, entre la calle de Morelos y la calle de Murguía, en el centro histórico de Oaxaca.
Matamoros.
Perdón, Matamoros.
Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad fue un gusto el tener esta entrevista con ustedes. Me encantó todo lo que ustedes estaban diciendo, todas sus anécdotas, porque me parece que ahorita es muy bueno que se rían y que nos riamos todos de lo que sucedió. Me imagino que en ese momento no fueron tan agradables. Claro. El que ustedes puedan aprender ahorita de ello y compartirlo, la verdad es que me parece maravilloso.
No pues sí, ojalá que esta, bueno, nuestras experiencias, en la medida de lo posible, puedan ayudar a tomar sanas decisiones a quienes estén como en un momento crítico o que estén pasando por situaciones como de decisión. Uh-huh. Y bueno, también porque creo que eso no todo tiene que empezar desde cero, ¿no? Si la experiencia de alguien más sirve para tener una base o para tener una referencia, pues siempre será importante.
Yo creo que justo es el momento también ideal si alguien está proyectando tener una empresa o una marca. Quizá los recursos electrónicos ahora son más, algunos son gratuitos, algunos otros pues tienes que pagar, pero hay que informarse, ¿no? Hay que saber de costos, hay que saber de mercadotecnia, hay que saber de logística, hay que saber de administración de personal, hay que saber de cuestiones relacionadas con impuestos, todo el tema gubernamental de permisos, entre otras cosas. Yo creo que si en este tiempo no se puede abrir la empresa o no se puede lanzar la marca, sí se puede preparar o abonar el camino para hacer esa marca o para que el sueño o el proyecto o el deseo o el anhelo tenga un caminar menos pedregoso. No quiere decir que con esto ya va a estar todo súper bien y como yo me preparé así teórica y prácticamente ya lo voy a hacer, porque cada experiencia es diferente y cada contexto es diferente, pero sí creo que puede tener este momento justo la posibilidad de prepararse para poder hacer realidad ese sueño.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que muy sabias tu recomendación y ojalá que quien nos esté yendo y esté justo en ese punto, pues tenga la oportunidad de prepararse en estos momentos.
Pues Carlos, Oscar, Jorge, muchísimas gracias por abrirnos literalmente sus historias, su corazón y este camino pedregoso. Estoy segura que a muchos nos inspiró, nos sirvió y pues para adelante. Y para los que vayan a Oaxaca cuando ya podamos salir, espero que puedan visitar su tienda, que es una tienda muy bonita y los productos también. Muchas gracias, nos vemos.
Gracias, gracias a ustedes.
Material.
Agua.
Papel. Madera.
Si fueras un objeto.
Una lámpara.
Un cuaderno. Un sillón.
Si fueras un color, ¿cuál serías?
Morado.
Magenta, sin duda. Azul.
Si volverías a estudiar, ¿qué estudiarías?
Psicología.
Ay, no sé. ¿Sabes qué? De pronto he pensado en estudiar, que me hubiera gustado estudiar leyes, pero creo que no lo hubiera armado. Diseño. Nuevamente diseño.
Jorge.
En diseño de nuevo.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.